Oremos. Padre, tú eres digno de ser alabado. Los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento declara que todo esto es obra de tus manos. Te damos gracias no solo por la obra de la creación, sino también por la obra de la redención. Como tú has tomado hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, y les has dado vida en Cristo. Alabado sea tu nombre, hoy y para siempre. Te suplicamos que en esta mañana tú nos ayudes a entender algo más de la naturaleza, función de la conciencia y la responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestra conciencia. Te suplicamos que tu palabra en el poder de tu Espíritu sea enseñada y aplicada para el bien de los que no conocen a Cristo y para el bien y la edificación de tu pueblo. Te suplicamos estas cosas en el nombre de tu Hijo, a quien sea la gloria hoy y por los siglos. Amén. La Biblia nos enseña que la conciencia es el poder innato de nuestra mente para hacer juicios morales. Mediante esta facultad el hombre percibe lo que es moralmente bueno o malo y puede hacer un juicio interno sobre sus pensamientos y acciones. Lo mismo acusa como defiende. Produce sentimientos de bienestar, paz y calma cuando percibe una buena conducta. Cuando la conducta del hombre es mala, la conciencia produce sentimientos de culpa, vergüenza, remordimiento, temor, duda, inseguridad y desesperación. La conciencia tiene distintas funciones. Esta obra como testigo, juez y remunerador. Le recuerda al hombre que él es una criatura moral, responsable de dar cuenta a Dios, su creador, por sus pensamientos y acciones. En Hechos, capítulo 24, versículos 15 y 16, Pablo declara, Hechos 24, versículo 15 y 16, teniendo la misma esperanza en Dios que estos hombres, también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. El conocimiento de que habría una resurrección de los justos e impíos para ser juzgados por Dios, llevó a Pablo a esforzarse constantemente por conservar una conciencia libre de pecado, sin ofensa ni culpa. Su conciencia está libre de culpa ante Dios y los hombres, porque él constantemente se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Cada creyente, por las mismas razones, es responsable de guardar una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo podemos conservar una conciencia irreprensible? Una conciencia que no nos acuse, sino que nos defienda y nos alabe. Para conservar una buena conciencia, Nunca debemos violar la voz de nuestra conciencia. No importa cuáles sean nuestras circunstancias o cuán insignificantes nos parezcan sus advertencias o acusaciones, nunca es correcto actuar en contra de los dictados o de las advertencias de la conciencia. Oponernos a lo que nos dice la conciencia es un pecado. Romanos 14:23 dice, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Se condena porque no lo hace con el conocimiento de que tal acción es correcta o buena. Romanos 14:23 dice de la siguiente manera, pero el que duda, si come, se condena. ¿Por qué se condena? Porque no lo hace por fe. Se condena porque no lo hace con el conocimiento de que tal acción es correcta o buena. Se condena porque lo que hace va en contra de lo que le dice su conciencia. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no se hace con una buena conciencia, con fe, es pecado. William Henderson lo explica de la siguiente manera. El creyente débil, es decir, la persona que no está segura de estar haciendo lo correcto, pero que vacila cuando come carne, está condenado. Esto es así porque su comer no procede de la fe. Es decir, no está en armonía con una convicción interior de estar haciendo lo que está en consonancia con su fe cristiana. Esta persona peca porque trata de silenciar la voz de su conciencia. Está convencido de que lo que está a punto de hacer es malo. Sin embargo, lo hace. Por lo tanto, peca. Pablo dice, y todo aquello que no procede de la fe es pecado. Es decir, cualquier pensamiento, acción que no procede de la convicción interior de estar en consonancia con la fe de la persona en Dios es pecado. O por decirlo de otro modo, cualquier acción que es contradicha por la propia conciencia cristiana es pecado. La conciencia de la persona no es el juez final de sus acciones, sean ya las pasadas, las presentes o las que se contemplan. El juez final es Dios, o si uno lo prefiere, la palabra de Dios. Pero esto no altera el hecho que aún para la persona que no haya alcanzado a estar totalmente informada respecto a la voluntad de Dios revelada en su palabra, es malo oponerse por medio de sus actos a la voz de su conciencia cristiana. Es pecado actuar en contra de la voz de la conciencia. Porque al hacerlo, vamos en contra de aquello que nosotros entendemos es malo. Si el conocimiento que tenemos de una acción es que tal acción es mala, aunque no lo sea, no debemos hacerla. Y no debemos hacerla porque para nosotros en ese momento es mala. Si nos acostumbramos a hacer aquello que viola nuestra conciencia, la voz de nuestra conciencia, que va en contra de lo que ésta nos dice, estaremos preparándonos para cometer cualquier clase de pecado. Seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Y si seguimos en ese patrón, nos desviaremos del camino de la verdad y de la santidad que dirige al cielo. Ah, pero pastor, ¿nuestra conciencia puede equivocarse? Claro que sí. Pero el que la conciencia puede equivocarse no nos da el permiso para ignorarla o desobedecerla. Lo que debemos hacer es considerar lo que la conciencia nos dice a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Y si encontramos que su declaración no está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, entonces tenemos que corregir y educar el entendimiento de nuestra conciencia para que ésta hable conforme a lo que debe de hablar. Acuse y condene cuando debe hacerlo. Apruebe lo que debe de aprobar. Una vez que tu conciencia sea informada por la palabra de Dios, ésta hablará conforme a lo que es consecuente con la palabra. Ahora, esto te permitirá hacer lo que vas a hacer con una buena conciencia, pero no en contra de tu conciencia, porque has instruido a tu conciencia. Si vas a conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres, no violes la voz de tu conciencia. Esto nos lleva en segundo lugar a considerar la necesidad de educar la conciencia. Para conservar una buena conciencia es necesario instruirla. Tenemos que impartir el conocimiento de la palabra de Dios a nuestra mente. Si queremos que la conciencia emita juicios correctos, si queremos que nuestra conciencia hable como debe de hablar, juzgue de una manera consecuente con los principios de la palabra de Dios, tenemos que educar su entendimiento o asegurarnos que la norma interna que la conciencia usa para juzgar nuestros pensamientos y acciones está de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Este es el ejemplo que vemos en el salmista. En el Salmo 119, versículos 59 y 60, allí encontramos el ejemplo piadoso de este hombre de Dios, que nos ayuda a entender cómo nosotros tenemos que tratar con nuestra conciencia. Dice el salmista en el Salmo 119, versículos 59 y 60, «Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos». Cuando el salmista refleja sobre sus acciones para conocer si éstas agradan a Dios, vemos que él consulta la norma infalible de conducta, la palabra de Dios. El salmista va a la Escritura para educar su mente, para instruir su mente. Él quiere obtener conocimiento bíblico para que este conocimiento informe, ilumine y guíe su entendimiento y su conciencia. Él quiere adquirir este conocimiento para que el juicio que emita su conciencia sobre sus acciones o sobre sus caminos estén de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Si el entendimiento de la conciencia o la norma que ésta usa para hacer juicios está siendo iluminado o iluminada y gobernada por la palabra de Dios, la conciencia emitirá un juicio correcto. Si el salmista decide seguir el buen camino, su conciencia iluminada por la palabra de Dios dará su consentimiento, aprobará tal acción. Pero si el salmista decide seguir un camino malo, su conciencia iluminada por la palabra lo reprenderá. La conciencia informada por la palabra de Dios animará al salmista a cumplir su obligación moral. En este caso, sugirió al salmista apresurarse a guardar los mandamientos de Dios. Al conocer sus obligaciones, el salmista no tardó en cumplirlas. Él dice: «Me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios». Observen, él no tardó en cumplir los mandamientos. ¿Y por qué? Porque él sabía que si lo hacía, su conciencia ahora iluminada le condenaría. La conciencia iluminada reprendería al salmista porque la obediencia que se dilata es desobediencia. Por tanto, el salmista, iluminado por la palabra de Dios, no se demoró en guardar los mandamientos. Al considerar mis caminos, me di cuenta que no eran consecuentes con los mandamientos de Dios. En tal momento, mi conciencia iluminada lo confirmó y me animó a seguir los mandamientos de Dios. Por tanto, me apresuré a seguirlos. Ahora, ¿por qué debemos educar la conciencia? Hay tres razones básicas que nos deben llevar a educar la conciencia. En primer lugar, debemos educar la conciencia porque ésta no desempeña la labor de un legislador. La conciencia no desempeña el oficio o la labor de un legislador. La conciencia sirve como testigo, registra y testifica, sirve como juez, emite un juicio, sirve como remunerador, pero nunca como legislador. Su función no consiste en enactar leyes. La conciencia no escribe las leyes que deben gobernar nuestros pensamientos y conducta. Más bien la conciencia depende de la luz que recibe, sea de la tradición, la crianza, las costumbres, la revelación general o especial, para emitir sus juicios. La conciencia no legisla, no crea leyes, sino que depende de su entendimiento presente de la ley o de las normas más altas que conoce, y basado en estas cosas, aprueba o condena nuestros pensamientos y acciones. Y mi amigo, esta es la experiencia de todos los hombres. No importa cuán lejos estén de Dios, salvo que ellos se entreguen, como hay muchos hoy, a lo irracional. Romanos capítulo 2, versículo 14, declara:
Romanos 2, versículo 14 declara: porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, la ley escrita como lo tenía Israel, porque los gentiles, aunque no tienen la ley, cumplen por naturaleza o instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, es decir, ley escrita, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La conciencia no enacta leyes. La conciencia mira las normas que conoce y entonces emite su juicio. Es algo así como lo que está supuesto a ser en la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos no puede enactar leyes. Nosotros sabemos, y esa es la contienda y la controversia, que los jueces hoy en día se han dado un derecho que la Constitución nuestra no les da. Aquel departamento de gobierno que hace las leyes no es el presidente. Es la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes. Y estos se reúnen y hay diálogo. Y entonces ellos hacen la ley. Establecen la intención de la ley. Y entonces, basado en esa ley, es que juzgan y emiten juicios. Supuestamente, así debe ser, los jueces en la Corte Suprema. Así actúa la conciencia. Tenemos, hermanos, que educar la conciencia con la enseñanza de la palabra de Dios, con la ley de Dios, para que ésta pueda emitir un juicio correcto sin equivocación. Lo que nos lleva al segundo punto, porque tenemos que educar la conciencia. Y estos puntos son relacionados unos con otros y a veces es difícil de separarlos, pero aquí está. Debemos educar la conciencia porque ésta no es infalible. No posee todo el conocimiento que nosotros necesitamos para que pueda cumplir cabalmente con su función. Ya que el conocimiento y entendimiento presente de la conciencia de la ley de Dios no es exhaustivo, ya que no posee un conocimiento completo, perfecto o infalible, es necesario que la empapemos del conocimiento de la palabra de Dios para que ésta esté preparada a emitir juicios correctos, juicios en consonancia, en armonía o consecuentes con la enseñanza de la palabra de Dios. Alguien dijo, ya que la conciencia recibe su información de la tradición como de la verdad, sus normas no son necesariamente bíblicas. 1 Corintios 8, del 6 al 9. La conciencia puede que innecesariamente condene un asunto que la Biblia no condena. En efecto, puede tratar de mantenernos esclavizados a aquella cosa de la que el Señor está tratando de liberarnos. Debemos educar la conciencia, porque ésta no desempeña la labor de un legislador. En segundo lugar, porque no es infalible. En tercer lugar, y este relacionado con el punto anterior, debemos educar la conciencia porque ésta ha sido afectada por el pecado. Tenemos que educar la conciencia porque ésta ha sido afectada por el pecado. Tito capítulo 1, versículo 15. Tito 1, 15. Este texto es importantísimo. todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Cuando el hombre se encontraba en su estado original de justicia, en el cual Dios lo creó antes de la caída, su conciencia cumplía sus funciones cabal y perfectamente. Todos sus juicios eran consecuentes con las exigencias de la norma divina. Pero una vez que el hombre pecó, el pecado entenebreció y corrompió todo su ser, incluso su conciencia. Por esto ahora la conciencia puede equivocarse y se equivoca en sus juicios y declaraciones muchas veces. Una conciencia débil o hiperescrupulosa puede condenar cosas que no son pecaminosas. Las personas con una conciencia débil tienden a sentirse culpables por cosas que no producen culpa en un cristiano maduro que tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios. Una conciencia débil es producto de una fe frágil e inmadura que todavía está siendo afectada por las influencias del mundo, y ésta carece de un conocimiento amplio, sólido y profundo de la palabra de Dios. Debemos ser pacientes con aquellos cuyas conciencias son demasiado escrupulosa. Debemos ser pacientes con aquellos cuya conciencia es demasiado escrupulosa. Debemos tener paciencia para enseñarles y para esperar que ese conocimiento pase de la mente y amarre el corazón. Estas cosas a veces toman tiempo. Uno puede conocer algo aquí que no le agarre realmente y se apodere de sus sentimientos y de su voluntad. Tenemos que ser pacientes. Sobre todo no debemos animar a los de débil conciencia a violar su conciencia. Los creyentes débiles no deben hacer caso omiso de su conciencia. Si ellos crean el hábito de rechazar los dictados de su conciencia, estarán despreciando uno de los medios más importantes de santificación y corren el gran peligro de cometer pecados peores y desviarse de la fe. Por otra parte, animar a un creyente inmaduro a violar su conciencia, a ir en contra de los dictados de su conciencia, es animarle a pecar. El deber de aquel que es un creyente maduro no es animar al creyente inmaduro o débil a violar su conciencia, sino que con paciencia ayuda a este hermano a recibir enseñanza bíblica, a informar su conciencia con el conocimiento correcto y equilibrado de la palabra de Dios. Este conocimiento aplicado correctamente le librará de estar atado al hermano débil a cosas de las cuales Cristo le liberó. Por otra parte, al creyente maduro, que posee un mayor conocimiento de la verdad, Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 al 12. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento, es decir, tu conocimiento es correcto, pero tú no lo estás usando como debes de usarlo. Y por tu conocimiento se perderá, se desviará el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, en el contexto en que se está hablando, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Ustedes ven, libertad cristiana no es libertad para hacer lo que nos da la gana cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer simplemente porque la Biblia no lo prohíbe. No, la libertad cristiana es también ejercer la capacidad y el poder que Dios nos ha dado para decir no aún a cosas legítimas que en ese momento no debemos usar. Debemos advertir especialmente a las personas introvertidas que son demasiado sensibles a sus sentimientos, que no deben tomar sus sentimientos de culpa como si fuera la voz de su conciencia hablándoles. Aunque la conciencia produce sentimientos de culpa, la conciencia no es en sí misma un sentimiento de culpa. La conciencia es su juicio moral. Si todavía sientes sentimientos de culpa por hacer algo que tú sabes que la Biblia no condena, entonces debes seguir y aferrarte a lo que manda la palabra de Dios y no lo que dicen tus sentimientos. Pues nuestros sentimientos de culpa o de vergüenza no deben ser nuestra autoridad final y nuestra norma suprema. La palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, es nuestra autoridad suprema y final. Punto. Y es esta la norma que debemos de seguir. Es nuestro deber solemne prestar atención a nuestra mente y conciencia iluminada por la palabra de Dios y no nuestros sentimientos de culpa o no nuestra vergüenza. Imagínense que una persona se convierte, pero que por 30 años, cada vez que ora, allá va y saca el rosario. Esa persona no se puede ver orando sin el rosario. Porque su mente ha aprendido, incorrectamente, pero es así, que orar usted tiene que ir a través del rosario. Ahora esa persona se convierte, entiende que no debe hacer tal cosa, pero cuando va a orar todavía se siente culpable. ¿Qué debe hacer tal persona? Ah, bueno, porque yo me siento culpable, pues allá está. No. No. La conciencia ha sido iluminada por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tomar esos sentimientos de culpa y aplastarlos. Y decir, no, es la palabra de Dios que ha de gobernar mi vida. Oh, yo no estoy yendo en contra de mi conciencia. Porque la conciencia no son sentimientos de culpa. Y así, hermanos, a veces nos sentimos que hacer algo es algo malo, Pero no es una situación de qué sentimos, es qué demanda y enseña la palabra de Dios. Dice un escritor cristiano, más o menos, si los sentimientos de culpa no tienen base bíblica, son una señal de malestar, malestar que indica que el creyente necesita ayuda. Si nuestros sentimientos de culpa solo señalan una conciencia débil, esto debe estimularnos a procurar el crecimiento espiritual que llevará a nuestra conciencia a estar más en armonía con la palabra de Dios. La conciencia reacciona a las convicciones de la mente y por lo tanto puede ser estimulada y agudizada de acuerdo con la palabra de Dios. El cristiano sabio quiere adquirir una maestría en la verdad bíblica para que la conciencia sea informada completamente y juzgue en armonía con la palabra de Dios. Una dieta regular de la Escritura fortalecerá una conciencia débil o restringirá una conciencia imperativa. Hermanos, esto para mí no es un juego. Hace unos 30 años yo llegué a Trinity Baptist Church, hijo de un sistema de enseñanza y de religión subjetivo. Cuando llegué a esta congregación, la voluntad de Dios era determinada por mi sentimiento. ¿Y qué candela le di al pastor Martin? Y él volvía a llevarme una y otra vez a las Escrituras. A las Escrituras, a la palabra de Dios. Y una lucha continua por 2 años. Conocimiento aquí, pero no había agarrado la mente, la conciencia, el corazón, la voluntad. Hasta que tuve que llegar a la convicción por la gracia de Dios. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer siguiendo lo que me dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que informarnos y empaparnos de la verdad de una manera correcta. Aplicar la verdad correctamente, porque el diablo también se la trae y engaña. Tenemos que asegurarnos que el conocimiento que tenemos es un conocimiento verdaderamente bíblico y equilibrado, para que nuestra conciencia acuse cuando debe de acusar y cuando debe de estar callada, calle. El cristiano sabio quiere adquirir una maestría de la verdad bíblica para que la conciencia sea informada completamente y juzgue en armonía con la palabra de Dios. Dije, una dieta regular de la Escritura fortalecerá una conciencia débil o restringirá una conciencia imperativa. Como contraparte, el llenar la mente del error, de la sabiduría humana, de influencias morales incorrectas, ¿qué hará? Corromperá la conciencia, la dejará inválida. En otras palabras, la conciencia funciona como una ventana en el techo y no como una bombilla de luz. Permite que la luz penetre en el alma. Pero la conciencia no produce luz por sí misma. Su efectividad es determinada por la cantidad de luz pura a la cual la exponemos y por cuán limpia la mantenemos. Al cubrirla o meterla totalmente en tinieblas, deja de funcionar. Por esto es que el apóstol Pablo habló de la importancia de una conciencia clara, 1 Timoteo 3:9, y dio aviso contra cualquier cosa que contaminara la conciencia, Primera los Corintios 8:7, Tito 1, versículo 15. Porque el pecado ha afectado nuestra conciencia, debemos cuidarnos, por otro lado, de una conciencia endurecida. Cuidado con la conciencia débil, pero también, por otro lado, debemos de ser cuidadosos en lo que respecta a una conciencia endurecida. ¿Qué clase de conciencia es esta? Esta conciencia se encuentra inactiva. Rara es la vez que acusa. Es insensible al pecado. Cuando debe acusarnos y condenarnos a gritos, está callada, duerme. Esta clase de conciencia nos impedirá avanzar en santidad, asumir nuestros deberes cristianos, a combatir el pecado y la mundanalidad. Estas dos cosas desagradan a Dios. Nuestro deber de educar nuestra conciencia nos llama a tomar en serio la enseñanza y amonestación del Salmo 1, que dice de la siguiente manera. Salmo 1 declara: cuán dichoso, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre está educando continuamente su conciencia. No con el consejo del impío. El varón dichoso, bienaventurado, el que prospera en todo lo que hace, educa su conciencia. No con el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los que escarnecen la verdad. No es de allí que recibe su instrucción. Su mente, su conciencia reciben la instrucción de la palabra de Dios. Y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Tú quieres prosperar en santidad. Tú quieres prosperar en madurez. Tú quieres avanzar como Dios dice que debes de hacerlo. En la vida cristiana, tú necesitas empapar tu conciencia y tu mente de la verdad. Hebreos capítulo 6:1 nos dice que debemos avanzar hacia la madurez. Queridos hermanos, no podremos avanzar hacia la madurez si no tratamos bíblicamente con nuestra conciencia. Tratarla bíblicamente significa que no violaremos su voz, que tomaremos en serio nuestra responsabilidad de educar con la palabra de Dios a nuestra conciencia. Si vamos a tratar a la conciencia como Dios manda, tenemos que mantener nuestra mente y conciencia empapada con la palabra de Dios. Y somos creyentes, somos débiles, nos olvidamos de las cosas. En un momento dado oímos un buen sermón y esto convence nuestra mente, ilumina nuestra conciencia y salimos y por un tiempo nos guardamos y a medida que va pasando el tiempo nos olvidamos de aquella impresión o cómo nos afectó aquella palabra. ¿Y qué pasa? Volvemos a hacer lo que no estábamos supuestos a hacer. Por esto es necesario volver a las Escrituras, volver a repasar lo que ya conocemos. Debemos educar la conciencia, porque ésta no desempeña la labor de un legislador, porque ésta no es infalible, porque ésta ha sido afectada por el pecado. Estas verdades nos muestran la necesidad que tienen nuestras almas de un ministerio bíblico en la iglesia local. Ministerio que enseñe, predique y aplique fielmente la palabra de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestras conciencias. Para que nuestra conciencia cumpla con sus funciones. Para que la conciencia cumpla con sus funciones, es necesario exponerla continuamente a un ministerio bíblico que proclame con convicción y claridad todo el consejo de Dios revelado en su palabra. La conciencia no se va a despertar con chistes. La conciencia no va a ser despertada ni enternecida con la música por aquí, la música por allá, y el entretenimiento por aquí, el entretenimiento por allá, y las diferentes invenciones y aquellas cosas que se han creado y se han entrado, introducido en la iglesia y han llegado a ser parte de su vida y ministerio, cosas que Dios, en su palabra, no sancionó, no sanciona. De ahí que las congregaciones llenas de personas contentas, regocijándose, bailando al son de la música, mientras que sus conciencias están adormecidas, endurecidas, y no vemos el crecimiento espiritual que debe haber en el creyente. Y no vemos que esa vida es una vida que hace un impacto en la vida de otros, porque refleja la santidad de Cristo. Es necesario, es imprescindible encontrarnos en un ministerio y en una iglesia que proclame toda la verdad, aplique toda la verdad. Así le duela al predicador, así le duela a quien que le duela. Si nosotros amamos a Cristo, si amamos nuestras almas, si queremos preservar, perseverar en santidad, tenemos la necesidad de un ministerio bíblico sólido, de sana enseñanza y la proclamación de toda la palabra de Dios.
Toda la Escritura, ¿para qué se dio? El Señor te lo dice, no te lo imagines. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para hacerte rey, para llevarte a pasar un buen tiempo, divertido, entretenido. Toda la Escritura se dio para que tú sintieras bien cantando el rock and roll y también el rap music y toda aquella otra clase de música que se ha introducido en las iglesias y todo el mundo esté contento y moviéndose. Y si... ¡No! Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, beneficiosa, ¿para qué? Para enseñar. Pero no se quede en enseñanza, porque la enseñanza hay que aplicarla para reprender, para corregir y para instruir al hombre de Dios. En toda buena obra, y no le falte nada. Queridos hermanos, es esa clase de ministerio que necesitan desesperadamente nuestras conciencias. Natán no fue a jugar con David. Él fue a presentar la palabra, a explicar la palabra y a aplicar la palabra. Y aquella palabra penetró a lo más profundo del corazón de aquel hombre y de aquella conciencia endurecida y cauterizada. Y lo quebrantó. Lo salvó de perderse. Si la conciencia va a ejercer sus funciones en el incrédulo, tenemos que predicar la ley de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios nos dice
Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y como todo el mundo es hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, perdonado delante de Dios, pues por medio de la ley, por medio de la ley, viene el conocimiento de pecado. Es decir, que cuando la ley se predica y se proclama, en sus exigencias, no solo externas, sino también internas, Dios poderosamente usa esa ley. ¿Para qué? Para herir la conciencia. Para que la conciencia cose, para que la conciencia martille ese clavo, esa flecha, ese puñal más profundo en el corazón del hombre, de tal manera que él diga: hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Amigo, tú no desearás a Cristo ni el Evangelio si no eres enfrentado y confrontado con la ley perfecta de Dios. Ahí está el espejo perfecto. Y cuando nos vemos, vemos cosas que no nos gustan. Yo no sé tu espejo, pero el mío no miente. Cuando me baño, el pelo mojado muestra toda mi calvicie. ¡Ay, qué feo! Ese espejo no miente. ¡No miente! ¡Ay! Pero se me está, cada día estoy sin más, se me rompen. Lo bueno es que Priscila no depende de eso para amarme. Me ama con o sin pelo. Pero no me miente el espejo y me sigo mirando. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a tener que ir a sacarme esto. El espejo no miente. La ley de Dios aplicada como debe ser aplicada no miente, nos deja desnudos. Y cuando nos vemos desnudos, entonces gritaremos: ¿qué haremos para ser salvos? Señor, sé propicio a mi necesidad, ten misericordia de mí. Amigo, por esto esta iglesia está comprometida a proclamar la ley perfecta de Dios y su glorioso evangelio de la gracia para tu salvación. Y ese evangelio te dice que si tú tienes esa carga de pecado, ese sentido y convicción de pecado, ve a Cristo, Él es el que quita la carga, y Él la quita, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario, para recibir el castigo que tú mereces. Cree en Él y serás salvo. Cuando la conciencia empiece a acusarte, podrás silenciar la voz de tu conciencia con la verdad de Dios. Conciencia, es correcto lo que acusas, pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si tú vas a guardar una buena conciencia, no violes su voz. Y por amor a tu alma, por su felicidad y tranquilidad, educa tu conciencia con la palabra de Dios. Sea esta siempre tu suprema autoridad. Oremos.
Oh Padre, venimos a ti para implorar la bendición de tu palabra, que el enemigo, el diablo, no quite la semilla. Permite que esa semilla por tu gracia germine. Y aquella alma conozca a Cristo, crea en Él y sea salvo. Te damos gracias por el ministerio de la conciencia. Y nos recuerda que somos criaturas morales. Que tenemos que dar cuenta a ti. Que no somos animales. Que hay un día en que todo ser humano será juzgado delante del tribunal de Dios. Te damos gracias por enviarnos a Cristo para que podamos estar preparados para aquel día. Oh Padre, perdónanos porque muchas veces hemos perdido el tiempo. Fiel tiempo que debíamos haberlo pasado educando nuestra conciencia. Lo hemos consumido en cosas frívolas, triviales, que no tienen trascendencia eterna. Perdónanos. Cuán grande en Cristo es tu misericordia para con nosotros. Te suplicamos por esta iglesia. Oh Dios del cielo, guarda y protege su ministerio de verdad y de enseñanza. No permitas que el enemigo haga daño a tu nombre, a tu verdad, a tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.